Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es probable que la camiseta, el pantalón que lleves, si tienen algo de algodón, tengan algodón producido en una provincia china que se llama Xinjiang. Y si te digo que, bueno, ese algodón se produce en condiciones de semiesclavitud en muchas ocasiones, pues seguramente tú pensarás que no quieres esa camiseta, ese pantalón. Porque pues sí, puedes tener 10 camisetas a 3 euros, pero claro, si te enteras que son 3 euros porque, ya digo, el algodón lo han producido casi esclavos, pues dicen, mira, pues menos camisetas. Una quinta parte del algodón que se produce en el mundo, una quinta parte, se produce en esa provincia china de Xinjiang, al noroeste del país, en unas condiciones que vulneran los derechos humanos. En esa provincia, Xinjiang, se encuentran los uigures, que son una minoría musulmana que es permanentemente perseguida por las autoridades comunistas. Vamos, hay un millón de uigures que están confinados en campos de reeducación. Y muchos de ellos son trasladados de sus hogares a los campos de algodón y luego a fábricas. Hay fotos que se han hecho por satélite, hay un interesante reportaje que ha emitido hace poco la BBC con testimonios de personas que lo cuentan.
My mom told me like she's picking the cotton for the government officers.
Mi madre me contó que ella recoge el algodón para los oficiales del gobierno. Es como una labor que debemos hacer por obligación. Simplemente van porque si no pueden acabar en prisión, contaba este testigo, del que se mantiene el anonimato. Afortunadamente, hay compañías como H&M, como Nike, como Adidas, que han anunciado que no van a utilizar ese algodón. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ha habido ONGs, organismos que han denunciado la situación de Xinjiang y es una buena noticia que ciertas compañías hayan decidido no contratar ese algodón. Otras no, otras como Hugo Boss dicen que sí, que lo van a seguir comprando. Es una buena noticia que la presión de la opinión pública, que no acepta, pues eso, esclavos, haya hecho cambiar a las compañías de política. Claro, inmediatamente las autoridades chinas se han cogido un gran enfado, han reaccionado de forma airada. El diario del pueblo, que es el partido, el periódico del partido comunista en China, que por cierto es uno de los países más consumistas del mundo, ha invitado a boicotear a las empresas que no compran algodón de Xinjiang. Claro, esta es la gran amenaza, ¿no? Si no compras mi algodón, tú no vendes en China, que somos pues más de 1.000 millones de personas, y tu compañía no va a funcionar bien. En cualquier caso, es interesante que se produzca este fenómeno. ¿Por qué? Porque significa que la globalización nos obliga a ser, digamos, más responsables, estar más informados. O sea, la globalización ha producido que las cadenas de suministros nos traigan bienes de muchos rincones del planeta, ¿no? Pues eso, de una provincia del noreste de China, alimentos de África. Pero claro, hay que saber cómo se producen esas cosas. Si para producir algodón barato tienes que hacer esclavos, no queremos consumir ese algodón. Por eso digo que es una buena noticia que, digamos, una globalización anónima empiece a tener rostro. Siempre hay personas detrás de un producto y hay que saber en qué condiciones trabajan esas personas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que hay desconcierto tras el anuncio de Pedro Sánchez de que espera no tener que ampliar el estado de alarma una vez que expire el próximo 9 de mayo y que será el Consejo Interterritorial formado por Gobierno y comunidades autónomas el que gestione una posible etapa final de la pandemia. Desde Andalucía consideran que esta decisión es precipitada y más política que sanitaria. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Así es, la Junta de Andalucía se ha mostrado sorprendida. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha calificado de precipitado el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa conclusión del estado de alarma para el 9 de mayo. Cree además, Elías Bendodo, que de nuevo el Gobierno central tristemente vuelve a mirar con el prisma político en lugar de hacerlo con el sanitario como hace Andalucía. Palabras, como decimos, de Elías Bendodo en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno aquí en Andalucía.
Y te cuento que la policía local de Madrid consigue desmantelar una fiesta gracias a uno de los jóvenes que iban a participar en ella. El joven fue interceptado por los agentes en la calle y les confesó que se dirigía a la fiesta. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
La inocencia y sinceridad del chico fue su perdición. 2:30 de la madrugada del pasado Sábado Santo, en pleno toque de queda, una patrulla municipal observa a un joven que va con patinete por un carril bici de la avenida Alcalá Zamora de la capital. Los agentes preguntan al muchacho que a dónde va y si está justificada su salida. Ni corto ni perezoso, el chico contesta: voy a una fiesta. Los policías le dejan entonces continuar camino y le siguen hasta una fiesta botellón con una veintena de jóvenes sin mascarillas ni respetar la más mínima medida sanitaria. Este lunes terminaba el dispositivo de Semana Santa de la Policía Municipal de Madrid, que ha intervenido en más de un centenar de fiestas ilegales diarias de media.
Y te cuento que España tiene 39.560 empresas zombies, el 7% de las sociedades con más de 10 años de antigüedad y 1,4 millones de empresas sin actividad comercial de más de 7 millones. Susana Moneo.
Las empresas zombies o vulnerables son aquellas cuyos beneficios no cubren sus gastos financieros, es decir, no pueden ni devolver los intereses de los créditos que tienen. Madrid y Cataluña concentran más de un tercio de ellas. En un 91% son microempresas. Las grandes y medianas no llegan a representar el 2%. Construcción y actividades inmobiliarias y el de comunicaciones acumulan el 19% del total, en particular aquellas que se dedican a inmobiliarias e informática. Los que representan un menor número de compañías en esta situación son los de administración, educación y sanidad.
Y en los deportes, el Real Madrid se mide hoy al Liverpool sin Varane. Luis Munilla.
Es la baja de última hora, Pilar, en el Real Madrid. Varane positivo por coronavirus, se queda fuera del Real Madrid-Liverpool de esta noche en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Zidane ha tenido que llamar de urgencia al canterano Víctor Chus para completar la convocatoria. Tiempo de juego va a contar el partido desde las 8:15 de la tarde. El comité de competición va a investigar si hubo insulto racista de Juan Cala a Diacabí en el Cádiz-Valencia. Así se lo ha indicado el Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol, como ha adelantado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE. En Valladolid siguen indignados con el arbitraje de Jaime Latre ante el Barcelona. Este es hoy el defensa Bruno.
Si digo lo que pienso, no juego más aquí a final de año. Cuantas más veces lo veo, más claro lo tengo, ¿no? Que no tenía que haber sido así, tenía que haber sido de otra manera. Si luego Messi te mete una falta en la escuadra o se va de 5 y la mete, pues no creo que haga ningún bien a la Liga. Que ayer el Valladolid haya perdido así.
Además, el Mutua Madrid Open de Tenis ha hecho pública la lista de inscritos para el torneo que arranca el día 30 de abril y están en ella Djokovic, Nadal y Federer. Tenemos también en su tramo final la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco con Roglic al ataque y en balonmano Servando Revuelta es el nuevo presidente de la Asobal.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 22 grados en Cibeles y ambiente soleado. Mañana cielo más nuboso y máximas en descenso. Respecto al tráfico, retenciones leves en la M40 en Villaverde hacia la A4, complicaciones por obras de mejora en la M50 en Majadahonda, sentido sur. Y el número de nuevos casos de coronavirus se cuadruplica respecto a ayer. Hay 2.643 casos nuevos, son 2.055 más que ayer. Hay asimismo 28 fallecidos, 17 más que ayer. Bajan los hospitalizados en planta en 38 hasta los 1.907 y en UCI en 1 hasta llegar hasta los 447. Y el mes pasado hubo 5.500 desempleados menos en Madrid respecto a febrero hasta alcanzar los 440.000 personas. El paro creció más del 20% en términos interanuales.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que nos escuchas habitualmente, ya sabes quién llega a esta hora como cada tarde. Así que recibamos ya al que nunca calla, al quebradero de cabeza constante, el estandarte del humor, el faro de la risa, el épico a veces polémico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Uf, qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Qué presentación tan bonita.
Bueno, es que esta música te pega todo, ¿eh?
Es que me he sentido como César.
Sí.
Entrando en Roma,
no me extraña.
Victorioso, bueno, ya puedo hacerlo bien después de esta presentación, sí, ¿eh? Porque me has puesto listo muy alto.
Con la corona de olivo, ¿no?
Ya. Sí, eso a veces es un problema, no la corona de olivo, sino el que te pongan muy bien por las nubes cuando te prometen algo y luego lo que te dan no está a la altura.
Eso es una cuestión de expectativas, Juan Solo.
Exacto, te crean unas expectativas enormes y luego dices... No.
Pues vaya, no era para eso tanto pasa, la cosa.
Eso pasa mucho con la comida. No sé si a ti te ocurre, te pides un plato por la foto... Claro, no es normal. Vamos a ver, si vas a un restaurante bien, sí, no suele haber fotos de los platos, pero en los sitios de veraneo suelen...
Bueno, sí, o de menú del día, a veces, sí.
Pues te pides un plato por la foto, ves lo que te llega... Vuelves a mirar la foto y dices, ¿pero es el mismo plato?
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Bueno, no lo tengo tan claro. Siempre, por cierto, siempre he querido decir a un camarero eso de, por favor, felicite al chef de mi parte.
¿Y nunca has podido o qué?
No, nunca lo he hecho. Mira, es que en realidad lo he querido hacer en un McDonald's o un Burger King, pero claro, admito que me ha faltado valor.
No te aguanta nadie.
Porque la comida es en serio, o sea, no tiene nada que ver el chef. En fin, en el caso del plato que no se corresponde con la foto, habría que decirle al camarero, por favor, felicite al señor que ha hecho la foto por su maestría en el manejo del Photoshop. Que te voy a contar una cosa, porque este año se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio, vamos, ¿sí? Ya parece ser que sí, y voy a dar un consejo a todos los compañeros de COPE que vayan a ir allí.
Ya nos gustaría ir un montón, pero espérate a ver cómo se organiza esto este año. Pero bueno, venga, consejos por si acaso.
Mira, sí, cuando vayan a un restaurante, en Tokio nadie habla inglés. Estoy, no, hombre, no, nadie habla inglés.
¿Pero cómo que no?
Yo estuve hace 3 años y decía, pero por favor, si es que van a celebrar los próximos Juegos Olímpicos, nadie es nadie. Y alguna persona puede echar, pero tú vas a información y como su carácter, porque esto nos lo explicó una japonesa, les impide decirte que no saben dónde está algo, ellos te orientan, aunque las indicaciones sean totalmente inventadas, pero no te van a decir que no lo saben. Así que prepárate. Y tú entras en un restaurante, no hablan inglés, y dices, menú en inglés. ¡No hay! No hay menú en inglés.
¿Pero cómo
hay menú
no va
en japonés?
A haber menú en inglés?
No lo
Dependerá
hay.
Del sitio, ¿no?
Que no.
¿Que no?
Que me volví loco y en una zona de nivel, y no había... y tampoco ponen fotos, porque ellos, como están en la tecnología muy avanzados, no se fían de lo que puedes hacer.
¿Y entonces cómo pides?
Pues te voy a contar la solución, porque es alucinante. En el hall, en la entrada del restaurante, hay una serie de esculturas, tamaño real, de todos los platos de la carta. Entonces tú ves el 12, vas y ves la escultura que hay del número 12. Por ejemplo, si tú te pides una ensalada campera,
sí,
la escultura del 12 tiene su tomate, su aceituna negra, su huevo duro, todo ahí esculpido. Y
pero
dices,
¿cómo
ah, mira.
¿Pero cómo que esculpido? ¿Pero sí, con sí, colores? O sea, luego pintado.
Con colores, a todo color, sí, como un plato de mentira de lo que tú vas a pedir y en relieve, por
pero
supuesto.
Pero esto pasaría en un sitio.
No, esto es lo habitual. Tú al principio no sabes por qué es, pero cuando ves que no hay menú en inglés, dices, ah, entonces tú vas allí y dices, pues el 8 tiene buena pinta porque eso parecen gambas. Y te lo pides, claro.
No tenía ni idea de todo esto.
Pues sí, es muy extraño.
Porque me esto cuentas tú, si no, no me lo creo.
Pues de verdad que es así. Esto lo hacen para que no te sientas engañado, porque es verdad que nos enfadamos cuando nos dan gato por liebre. Especialmente si se trata de una noticia.
Es un baile muy sencillo. Lo baila la de rojo, también la de amarillo.
Ay, estas noticias para que pinchemos
cómo son.
Leo el titular. Una anciana de 101 años manda su currículum para encontrar trabajo y su vida cambia para siempre. Claro, ¿tú
bonito
esto?
Titular, claro.
Es y que dices, ya la cabeza se te
nunca
dispara.
Es tarde, siempre estás a tiempo para
eso
buscar
es,
un trabajo, ¿no?
Una historia
para
maravillosa.
Para buscar una nueva vida, exacto.
¿Qué espíritu de superación.
Exactamente.
Bueno, pues luego te lees el subtítulo y todavía el globo se hace más grande. Dice, la mujer no quería depender de nadie para comprarse sus cosas.
Y sigues ampliando, echando la imaginación a volar, ¿no?
Hombre, por favor, qué maravilla esta mujer con 101 años. Es que los mayores son un ejemplo de superación. Así se hace, sí señor, bla, 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 bla. Empiezas a leer la noticia.
Sí.
La señora brasileña se llama María Cardoso. Tiene 101 años, efectivamente. Pero tiene 101 años que ya quisiera yo llegar así a los 85. Pues tenemos sí. La foto de María Cardoso y la verdad es que...
Está estupenda.
Está estupenda. Tiene 101 años. Se parece un poco a Donato, el jugador del Depor.
Yo no me acuerdo.
¿Te acuerdas que era brasileño?
No me acuerdo de Donato.
Sí, se parece un poquito a Donato, pero bueno.
Bueno, vale, lo que tú
sonriente,
digas. Tiene un aspecto estupendo esta mujer, María.
Con su currículum.
101 años, casi
101
nada.
Años. Bueno, exacto. Ahí está. María ha enviado su currículum pidiendo trabajo. Uh-huh. Con 101 años. Claro, María no ha tenido una vida fácil, pues como mucha gente de su generación. Ella nació en 1919.
Fíjate.
Con 9 años tuvo que ponerse a trabajar y no pudo, que era lo normal, y no pudo completar su formación, así que María no sabe leer ni escribir. Por lo tanto, el currículum se lo redactaron sus bisnietas.
Ah, muy bien.
Claro, si es difícil encontrar trabajo, con 101 años ni te cuento, y más si no pudiste completar tu formación. Pero por lo menos María tiene una ventaja. Si va a una entrevista y le preguntan, ¿experiencia? Puede contestar, más que tú y toda tu familia.
Eso es verdad.
Claro pues, que sí. Con 101 años.
En eso tienes razón.
Eso es. Bueno, pues, ¿qué dice su familia? Sus bisnietas, porque se han preocupado de mover el currículum de la abuela, lo mandaron a muchos sitios, pero no hubo suerte. O sí, porque llegó al despacho de la jefa de recursos humanos de una empresa cárnica. A esta mujer, que no le iba a dar trabajo a María, pero le pareció muy curioso y lo subió rápidamente a Facebook, dándole a la historia un pequeño toque feminista, hablando de, comillas, Doña María, una mujer empoderada, que le ha dado el currículum a sus bisnietas porque no quiere depender de nadie. ¿Qué ocurrió?
¿Qué pasó?
Que a partir de este momento, María se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas.
Lo que suele pasar en estos tiempos.
Claro, fíjate, esta señora, lo que hemos dicho al leer el titular...
Sí, lo mismo
claro,
que tú y yo.
Aquí hay una parte que nadie nos ha explicado, porque en el titular se nos dice que esta mujer de 101 años... quiere dinero para comprarse sus cosas sin depender de nadie, pero no nos aclaran qué son sus cosas. ¿Qué necesitaba comprar? Y aquí la imaginación todavía vuela más alto. ¿Necesitaría poner calefacción en casa? No, porque en la región de Brasil en la que vive no hace falta. Uh-huh. Quizá necesitará arreglar el tejado por las goteras, las intensas lluvias. Pues tampoco. ¿Que necesitaba comprarse María un bastón nuevo? ¿Un andador? Pues no, porque se maneja bastante bien para 101 años. Amigos de la tarde, María quería ganar un dinerete para comprar vino.
¡Viva el vino!
¡Vino! Es lo que quería.
Bueno,
a María
y
le gusta...
¿Sí? ¿Y?
Sí, que a María le gusta mucho y no quiere pedir dinero para vino. Te digo,
¿y te parece mal o qué?
No, me parece fenomenal. Ah. Hombre, vamos a ver. María, que con 101 años
exacto.
Le apetece vino.
Pues que beba vino, claro, con 101
hombre,
años, ¿no?
Mejor vino que almendras garrapiñadas que te van a destrozar
desde
la.
Desde luego.
La
ya ves.
Bebe vino. Sí, voy a decir una cosa. Si algún oyente de la tarde está en proceso de buscar trabajo, no pongas en el currículum que lo quieres para vino, porque vas a causar una impresión poco favorable a recursos humanos. Pero el titular, o sea, María quería el dinero para vino. El titular dice también que la vida de María cambió. Pues ¿cómo cambió si no ha conseguido trabajo? Bueno, también tenemos la foto de María muy feliz que hemos compartido en arroba la tarde en COPE. Una empresa vinícola se enteró de la noticia y se ha comprometido a enviarle a María un suministro mensual de botellas de vino para que no le falte.
¿Qué me dices?
Todos los meses. ¿Qué ha ocurrido? Pues que otras empresas del sector han visto la publicidad en esto... Y también le han prometido a María otro surtido de botellas de su marca.
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí, María, no sé yo si no va a ser mucho vino.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Pues sí.
Yo, en fin, espero
pues
que se tome una copita de vino al día, ¿no? O dos como mucho, pero en fin.
Bueno,
con tanto surtido, yo qué sé lo que va a hacer.
Pues
puede poner una tienda, mira, y al final es un trabajo, ¿eh?
Pues no, me voy a permitir darle un consejo a María. No lo necesita, pero mira, María, yo que tú repetía la jugada. Porque es mucho vino. Y tú dices, es que esto ahora, claro, es mucho vino sin un poquito de queso o de embutido para acompañarlo. A ver si cae algo.
¡Piastri!
Pues no te extrañe, ¿eh?
Pues sí.
Si le funcionó con el vino, a lo mejor le funciona también con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento.
Pues sí. Esta es una noticia que prometía una cosa y nos ha dado otra distinta. Pero fíjate, me gusta más la historia del vino que la original.
Pues sí, oye, de todas formas, mira, en esta foto que luego viene de ella, con la copita de vino, sí. 101 años.
101 años, es impresionante.
Está estupenda, ¿eh? Está impresionante.
A ver si va a ser el vino.
Espero que no sea demasiado el que toma cada día, aunque con esta cantidad de vino que le va a llegar. Pero fíjate lo que hace en las redes sociales, es una cosa tremenda, Juan Solo. Si es que, en fin, y tener dos bisnietas también, que eso hace
también.
Mucho, ¿eh?
Que si y que no, se preocupen.
Y que se preocupen por ti.
También.
Juan, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Es 6 de abril y te estamos contando que es una fecha importante en la ciudad de Nueva York, donde ahora mismo son, pues mira, las 11 y 20 minutos, ¿no?, de la mañana. Fíjate, mientras en España y en Europa esperamos llegar al 70% de vacunados este verano, pues ahora mismo la verdad es que nos encontramos aún muy lejos, ¿verdad?, de ello. En Estados Unidos, sin embargo, el 75% de los mayores ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y casi el 55% de los estadounidenses mayores de 65 años están totalmente inmunizados. Así que esto también es interesante lo que te voy a contar ahora. Fíjate, desde el martes de la semana pasada, las personas de más de 30 años podían empezar ya a vacunarse. Y a partir de hoy, de este 6 de abril, son ya los mayores de 16 años. Sí, así como lo oyes, es cuestión de coger cita e ir a ponerte de la vacuna y tan sencillo como te lo estoy contando. Bueno, Álvaro es de Madrid, tiene 32 años, vive allí en Nueva York. Ya podría haber accedido a la vacuna el pasado martes porque por edad le correspondía. Pero bueno, la cosa, lo que está complicado es para conseguir esa cita, ¿no? Porque la gente acude más a vacunarse y, como te digo, coger esa cita es casi misión imposible. Aunque ya te digo también que el trámite es bastante sencillo.
Hay un par de páginas web que la ciudad y el estado han puesto a disposición de la gente. Y luego otra cosa que funciona muy bien es, hay una persona que tiene una cuenta de Twitter que parece que hace seguimiento de todos los las citas que se abren, y ahí es como conseguí yo la mía. Por ejemplo, hay un centro de vacunación masivo al oeste de Manhattan, el Javits Center.
Y ya tiene cita para mayo. Quien también vive en Nueva York es Jesús. Es sevillano, tiene 30 años. Y cuando supo que a partir de hoy las personas mayores de 16 años podrían vacunarse, él cogió cita. Pero el destino parece que quería que se vacunara mucho antes, de forma inmediata. Y te digo esto porque el 25 de marzo, al salir del gimnasio, pasó por un establecimiento de estos que son un poco de todo. Farmacia, supermercado para todo. Y pasó esto.
Me apetece ponerte la vacuna y pues dije, vale, me pidieron los datos, rellené un test y en cuestión de 10 minutos ya tenía la vacuna puesta.
Allí mismo, o sea, no te dio tiempo ni a pensar, dice, por supuesto, ¿no? O sea, comprando unas cervezas.
En la cola.
En la cola.
Sí, sí, estaba en la cola para pagar. Y de repente me pararon y me dijeron, ¿te quieres poner la vacuna? Y yo, claro, que sobra una.
Fíjate, ¿eh? A la vez que compraba una bolsa de patatas o unas cervezas, que era lo que él realmente iba a comprar a ese sitio, pues resulta que al final te puedes vacunar contra el coronavirus. Le preguntaba también qué sentía en ese momento.
El momento fue como fue imprevisto, de repente vi que ya por fin empezaba a ver luz al final del camino y de que ya no tengo tanto miedo al COVID. Ojalá que sea así.
Bueno, y otra cuestión que, viendo lo que ocurre en nuestro país y en Europa, nos genera desde luego bastante interés, es el hecho de que en Estados Unidos puedes elegir la vacuna que te quieres poner entre los tres tipos de vacuna que allí están autorizadas, la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson. Álvaro ha elegido Pfizer, aunque por nada en especial.
A no ser que seas Jesús, que de repente te vacunan cuando vas a comprar cerveza, sí que puedes coger, cuando coges tu cita, te dicen qué vacuna es. Entonces, si realmente quieres filtrar por el tipo de vacuna que te quieres poner, puedes elegir el sitio en función de eso.
Bueno, como te digo, Álvaro ya tiene esa cita para la vacuna, que es en mayo, aunque está intentando adelantarla. Jesús ya está vacunado con la primera dosis. Le tocó, por cierto, la de Moderna y no tiene de momento ningún efecto secundario. Y le preguntaba yo también a ellos, ¿no?, cómo se sienten allí, ¿no?, con esta posibilidad de vacunarse tan pronto. ¿Por qué esta gran diferencia, en su opinión, en el avance de la vacunación? Esto es lo que contestaba Jesús.
Lo que ha sido gracias a la superinversión que han hecho aquí, yeah. Tienen muchísimas más existencias, han puesto un increíble lo que han hecho a nivel logístico de repartirlo por cada esquina, y bueno, yo creo que ha sido al final eso cuestión de dinero.
Bueno, pues Jesús y Álvaro, dos españoles que viven en Nueva York, de 30 y 32 años, y que ya empiezan, en un caso, a disfrutar de la tan ansiada inmunidad, y que desde luego, si no es ahora, lo será en pocos días. Nos lo han contado aquí en la tarde de COPE. Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es que los de Línea Directa, Pilar, buenas tardes, cada día nos sorprenden más. Escucha lo último. Si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar, ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche. Sí, gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, estamos descubriendo varias cosas con los oyentes esta tarde. La primera, que tenemos oyentes en general muy deportistas. Hoy, 6 de abril, se celebra el Día Mundial de la actividad Física, y quien más quien menos, bueno, pues está lanzando a practicar algún tipo de deporte. Unos lo abandonan antes, otros después, otros no, otros continúan. Y hoy queremos hablar de la parafernalia que envuelve también el tema deportivo, ¿no? El vestuario, por supuesto, están los que pillan cualquier cosa que tienen en casa para hacer deporte, y aquellos que tienen que tener un equipo completo, no solo para la actividad deportiva en sí, sino también en cuestiones de vestuario. Son como dos mundos que coexisten en el tema deportivo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando, ¿qué nos cuentan? A ver.
¿Qué nos cuentan? A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan?
Asun habla también de otro grupo de personas, por cierto, muy interesante, mirad.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo creo que se os olvida una tipología, que creo que es en la que más encajo yo, por ejemplo, y seguro, espero por lo menos no ser la única, y es todos aquellos que nos empeñamos en comprarnos las cosas, la equipación correcta para lo que va, para el ejercicio físico de que se trate, pero luego no lo llegamos a realizar, por lo que sea. Vamos, es decir, que al final tenemos la excusa de no tener la equipación adecuada para no hacer el ejercicio, ¿vale? Un besito, chao, bueno, me encanta lo que decís.
A ver, a ver, a ver.
Los excusitas, ¿no? Excusitas.
Ah, que no, que es que no tengo el equipo para hacerlo.
Es que no tengo las mallas. Ya me pondré, pero cuando me compre las mallas.
Es que a veces, de todas formas, la ropa también motiva, ¿eh? Según cómo.
Bueno, vamos motiva. A ver. Sí, bueno, no sé.
Sí, hasta que das la primera carrera, ¿eh?
Y luego dices, mira, me da lo mismo, hasta no salgo 100... más.
No, no. Tú echas a correr, ¿no? Y a los 200 metros dices, pero hombre, si con estas zapatillas hay que correr igual, si esta camiseta no me quita el agobio que llevo. O sea, quiero decir, hasta que empiezas, ¿eh? Las prestaciones deportivas hay que llevar a un nivel, o sea, la prestación de del outfit, como se dice, se llega cuando ya has hecho mucho training, o sea, mucho entrenamiento.
Bueno, qué puesto estás, Fernando, ¿eh?
No, como hay que hacer, como hay que decir como hay que decirlo todo en inglés.
Sí,
¿no?
Porque si no, pues, no es cool.
Exacto, no es cool, no hacemos sport, ¿eh?
De todas formas, por lo que ha dicho...
La gimnasia de toda la vida.
Vamos. Por el comentario que ha dicho Rosa, sí, me da que a ella le gusta el tema de ir ahí perfectamente equipada y con el vestuario correcto. Para cada ocasión y para cada modalidad deportiva, ¿sí o no?
Yo no soy muy tiquismiquis para eso, pero es verdad que cuando haces deporte asiduamente no es lo mismo salir a correr una vez al mes que hacerlo frecuentemente. Ya. Entonces te das cuenta que unas buenas zapatillas
eso ya.
Ayudan. Y
eso
la ropa, pues al final es que la ropa que hacen para eso, fuera marcas y todo, pues hay ropas que es mejor pues para el sudor, pues para que se adaptan mejor, para que no se
quede. Y para estar más guapa y más guapo también.
Claro, porque
también
luego está la otra parte que no hemos hablado, que no hemos hablado, que son las zapatillas con cámara de aire de 300
suspensión.
Euros. Con no sé qué.
Un oyente hacía referencia a ese
el
tema
el pantalón térmico, la chaqueta técnica para ir al supermercado. Esto es una cosa que se ve cada vez más,
Ahí también te doy la razón, ¿ves?
O para sentarse en el banco del parque y echarle de comer a las palomas. ¿De dónde vas, criatura? Si llevas pues encima 700 euros y vas a dar 50 pasos.
Eso no. Yo, Marquita, no, porque la verdad es que son
no, pero, bueno, también, todas, pero... hombre, pero lo que pasa es que está de moda, ¿no? Ir bien equipado.
No, sí, de moda está. De moda
para
está.
Hacer vida urbana, quiero decir, vida urbana sin deporte, o sea, sin una gota de sudor, ¿eh?
Totalmente.
Sin una gota de sudor.
La ropa deportiva ahora efectivamente se lleva para ir por la calle.
A ver, de maratoniano más... para ir a la compra.
Exacto. ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues que hay gente a la que no. Mira, esta mujer reconoce que no va a la moda ni ella ni su marido cuando salen a dar un paseíto por ahí.
Hola, hola, gente. Bueno, pues el deporte, vamos a ver, nosotros no somos nada de equipaciones específicas. Es más, heredamos la ropa de deporte de nuestros hijos de 20 y tantos años y, pues claro, mi marido dice cuando salimos a caminar es que no vamos nada homologados, no vamos aquí vestidos correctamente. Es más, utilizamos las Adidas Nazareno, que son las esparteñas de toda la vida, y vamos muy sencillitos y muy normalitos. Y llamamos la atención por no ir tan equipados como va la piña. Claro, un abrazo de Mara, gente.
Están fuera de la onda.
No van ni homologados ni conjuntados, pero van tan ricamente juntos paseando.
Con sus alpargatas, con el esparto.
Eso. Bueno, en cuestiones deportivas, ¿tú de qué grupo eres? Pues queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602. Esta tarde estamos analizando los datos del paro del mes de marzo, también de afiliación a la Seguridad Social, pero enseguida nos fijamos también en parados de larga duración y aquellos, sobre todo, que han encontrado una salida a través de la formación. Ponemos el foco en sus historias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecen en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas y salsa Campofrío, comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Life, na, 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 na. Life is life, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos tenido dato de paro. En el último año, el desempleo ha aumentado en 400.000 personas. Hemos bajado de los 4 millones de parados, pero hay que subir la cifra porque hay que sumar pues las 740 y tantas mil personas que todavía están en ERTE y los muchos autónomos que están en cese de actividad. Hay parados provocados por esta crisis, pero también hay parados de larga duración. En España tenemos más de 1 millón de parados de larga duración. Uno de esos parados de larga duración era Carlos Fernández Barbaciz, que tiene 60 años, una edad en la que las ofertas de trabajo no suelen llover.
Me puse a buscar rápidamente trabajo porque yo sabía que ya a esa edad estaba la cosa muy complicada. Y desde el primer día que me quedé en el paro hasta hoy, podríamos decir, porque yo hoy en día sigo buscando trabajo, aunque esté trabajando, quiero mejorar, hasta el día de hoy no me ha llamado absolutamente nadie.
Carlos es un parado de larga duración que afortunadamente ha encontrado trabajo. Estuvo un año y medio buscando sin recibir, como nos acaba de contar, ninguna llamada. Carlos trabajaba como chofer de un directivo que cerró la empresa y se fue a Estados Unidos.
No, era un empleo que lo tenía yo planeado como para jubilarme, porque lo que hacía principalmente era ocuparme de su hijo, de un niño pequeño que tenía él. El chico tenía 6 años. Yo lo llevaba al colegio, iba y venía y decía, tengo la vida ya, el problema solucionado, ¿no? Hasta que me jubile. Y una vez que se fue a Estados Unidos y nos quedamos sin trabajo, pues la verdad se me hundió bastante, bastante el mundo.
¿Cómo consiguió Carlos reponerse cuando se le hundió el mundo? Pues a través de la formación. Se formó en gestión de residuos en la Fundación Tomillo y en septiembre de 2020, en plena pandemia, entró a trabajar como auxiliar de servicios.
El trabajo me lo ha conseguido la Fundación Tomillo, fue quien me mandó la oferta, pero ellos lo que más me ha ayudado ha sido sobre todo pues, psicológicamente, porque yo estaba bastante hecho polvo, entonces ellos me han estado continuamente ayudando, pues los tengo aquí en mi corazón, porque la verdad, me han ayudado todo lo que han podido.
Bueno, el apoyo psicológico es fundamental para que los parados de larga duración encuentren empleo, pero también es necesario una formación. Parados de la regulación, jóvenes sin empleo en España, tenemos un 40%. De estas cosas sabe casi todo Marcel Janssen, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, que acaba de publicar un interesante trabajo, Lost in Recession, Youth Employment and Earning in Spain, y que nos va a explicar cómo se puede combatir este paro de larga duración, el paro juvenil. Marcel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marcel, antes de nada, antes de meternos en lo que conoces bien, ¿me das un titular sobre el dato de paro que hemos tenido hoy? ¿Bueno o malo?
Bueno, estamos al albur de la pandemia, ¿no? Interpretar los datos de mes a mes es muy difícil, porque depende de las restricciones. Yo diría que un aumento en 400.000 de parados en un año es una cifra muy baja, por la crisis que tenemos. Y tenemos, de alguna manera, los ERTEs funcionando como un paraguas que nos permite aguantar y suavizar el impacto de la crisis. El reto va a ser reincorporar a todas estas personas, ¿no? Para que los 750.000 personas que actualmente están en ERTE no acaban en la cola de paro.
No sé si esas personas se pueden convertir en parados de larga duración. En cualquier caso, necesitarán formación. En España tenemos dinero para, en teoría, para hacer políticas activas de empleo. ¿Por qué tenemos un paro de tanto paro de larga duración? ¿Qué no funciona en las políticas activas de empleo?
Yo diría que el problema principal es que se actúa cuando tenemos el problema encima. Es decir, los poderes públicos empiezan a actuar cuando la persona acumula tanto, un periodo tan largo de desempleo que agota su prestación. Y en muchos casos, con personas de la edad de la persona que acabáis de entrevistar, esos son 2 años. Pero en estos 2 años las posibilidades de reempleo son muy bajas. Una persona mayor de 45 en un año de paro pierde prácticamente 25% de posibilidades de encontrar el empleo, para la mitad de hecho. Y en el segundo año, de nuevo. Y por tanto, después de 2 años, está con unas tasas de salida de paro que son una cuarta parte de lo que había en el momento de caer en paro. Lo que realmente falta es que no hay previsión, no nos anticipamos a los problemas. Mientras que en otros países, cuando una persona se registra como parado y tiene un perfil como una persona mayor con una formación reducida, pues inmediatamente se identifica que esta persona tiene una alta posibilidad de acabar en desempleo de larga duración y, por tanto, se actúa en este momento.
Hay que actuar antes de que pase el tiempo. Hay que formar. Tenemos presupuesto en teoría para formar, o sea, se gasta dinero. ¿Por qué no funciona la formación?
Bueno, yo diría que en cuanto a la formación, el SEP o los servicios públicos de empleo, donde fallan es que la formación tiene que ser a medida. Lo que hacen bien los organismos como la Fundación Tomillo es que ellos buscan realmente soluciones individualizadas, ¿no? Conocen la persona, saben cuáles son las posibilidades, tienen identificado un posible empleo y configuran luego una formación que lleva a esta persona al empleo. Esto, en la práctica, los servicios públicos de empleo no son capaces de hacer, primero, porque hay un volumen tal que no saben gestionarlo, no tienen los recursos, y segundo, faltan herramientas básicas en nuestros servicios públicos de empleo. Están muy anticuados y aunque desde hace más de 10 años todo el tiempo se reitera que necesitamos ofrecer asistencia individualizada, tenemos necesidad de itinerarios personalizados, nada de esto en la práctica existe, ¿no? Y en la anterior crisis se puso en evidencia. Europa en 2015 lanzó un programa dirigido hacia los parados de larga duración que de alguna manera invitaba a los Estados miembros de comprometerse que una persona que llevaba más de 18 meses en paro recibía de los servicios públicos de empleo realmente un itinerario personalizado que podría incluir formación, un seguimiento en el tiempo. Pues ahora mismo, de hecho, tenemos 1,5 millones de personas parados de larga duración y tenemos personas en ERTE que tampoco han trabajado casi desde marzo del año pasado en muchos casos.
Parados de larga duración.
La primera pregunta es, ¿por qué tardamos un año para hablar de formación de personas que han estado un año sin trabajar? Los servicios públicos de empleo podrían contactar a empresas en ERTE e identificar de antemano quiénes podrían acabar en desempleo y dónde se podrían reubicar estas personas. Ahora estamos esperando a que acaben los ERTEs para luego ofrecer formación. Estamos otra vez en lo mismo, ¿no?
Pero si no han tenido capacidad ni siquiera de pagar a tiempo los ERTEs, ¿cómo van a hacer esto que estás diciendo? Es casi imposible.
Bueno, soluciones hay. Otros países han demostrado que con intervenciones muy bien diseñadas se puede llevar personas con perfiles que a priori son difíciles de vuelta al empleo, pero como digo, requiere asistencia muy intensiva, como acaba de decir también la otra persona, soluciones individualizadas. ¿Y por qué todo tiene que hacer el Servicio Público de Empleo? En 2010 empezamos a hablar de una posibilidad de colaboración público-privado. Aquí lo natural sería que a las personas que realmente tienen actualmente un futuro difícil, se les diseña, se les presta la misma atención tan intensiva que ha recibido a la persona anterior,
Carlos.
Se puede prestar a mucho más personas, pero entonces debemos de por una vez aceptar que el Servicio Público de Empleo colabora y deriva personas a agencias de colocación, a entidades del tercer sector, y se les remunera en función de resultados. Es decir, pongamos también los incentivos.
Ya. Danos un titular también sobre el asunto del paro juvenil. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué se puede hacer para no tener esta tasa de paro juvenil?
Lo primero que yo diría es que esta crisis es especial en muchos sentidos y uno es muy claro. Hay una generación de jóvenes que en poco más de 10 años viven dos de las crisis sí. más severas de la historia reciente, ¿no? Y esto complica mucho su entrada en el mercado laboral. Lo que sería mi noticia, y es más bien una llamada de atención, es que los jóvenes antes de la pandemia se estaban incorporando al mercado laboral con unas condiciones que eran peores en términos reales que al final de los años 80. Fíjate. Lo que en España típicamente ocurre en una recesión es que los jóvenes tardan mucho más en encontrar empleo y cuando la economía se recupera, ellos tardan en alcanzar niveles de empleo y salarios que serían, digamos, lo normal. Lo complicado es que después de la recesión, los que se incorporan también lo hacen en peores condiciones que antes de la crisis. Esto ocurrió en 90, ocurrió también en la gran recesión, y el resultado final es casi un deterioro continuado en las condiciones iniciales de jóvenes. Podemos repetir este error. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, atajar realmente el problema fundamental que perjudica a los jóvenes. Y es esta precariedad y dualidad tan dura que tenemos en el mercado laboral de España. Tenemos que darles realmente la perspectiva de trabajos más estables para poder acumular experiencia y tener una entrada en el mercado laboral que es similar, digamos, a los jóvenes en otros países europeos.
Marcel Janssen, gracias por estar con nosotros hablando de los problemas reales de una España real. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, me quedo con un... Sí. Y además es que esto es lo que tendríamos que estar hablando todos los días. Me quedo con una cosa que dice Marcel, ¿eh? Hay soluciones, lo que pasa es que hay que cambiar muchas cosas, pero hay soluciones.
Pues habrá que buscarlas o por lo menos hablar de ellas, por lo menos, ¿no?
Sí, por lo menos.
Como tú has hecho, Fernando, gracias. Bueno, pues fíjate, a veces hay casos que no se solucionan, ¿no? Y que se quedan en el limbo. Y de eso hablamos con nuestros expertos en sucesos esta tarde. Fíjate, era el 12 de junio de 2019. Dana Leonte, de 31 años, de nacionalidad rumana, desaparecía de su vivienda en Arenas, en Málaga, donde vivía con su pareja Sergio Ruiz y con la hija de ambos de pocos meses. Bueno, desde el primer momento, los investigadores de la Guardia Civil centraron sus sospechas en este individuo que una y otra vez ha podido zafarse del cerco al que le han sometido los investigadores y que está en libertad bajo fianza tras pasar varios meses en prisión. Lo cierto es que hay muchos indicios contra él, pero los jueces creen que ninguno de ellos, ninguno de estos indicios, ni siquiera en su conjunto, son suficientes para mantenerlo en prisión. De lo que no hay duda es de que Dana está muerta, porque el 25 de septiembre de ese mismo año, el perro del inquilino de un cortijo situado a 6 kilómetros de la vivienda de la pareja encontró un fémur de la joven. Esta semana el caso ha dado un nuevo giro al conocerse el informe de una forense que ha estudiado desde un punto de vista lingüístico todos los WhatsApps que se enviaron entre los teléfonos de Sergio y Dana. La conclusión es clara, hay más de un 90% de posibilidades de que los emitidos desde el móvil de la víctima los escribiera el sospechoso. ¿Será suficiente para encerrarlo de nuevo? Bueno, analizamos ya todos los detalles de este terrible suceso con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Pablo, antes de nada, sobre el estudio de WhatsApp, hemos hablado muchas veces de los análisis que se hacen para ver desde dónde se emiten, su contenido, pero creo que es la primera vez que lo hacemos desde el punto de vista lingüístico. ¿En realidad de qué estamos hablando?
Pues mira, son estudios que hacen los expertos en lingüística forense. Lo que hacen es comparar la forma de redactar de las personas que escriben los mensajes, en este caso los mensajes de WhatsApp. Es decir, tienen en cuenta pues cómo se usan los puntos, las comas, la ortografía, los modismos, las contradicciones. Por ejemplo, si ponen una K para hacer, en vez de que escribir que completo, pues ponen una K o una Q, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Esto lo que se hace es que se estudian los textos que se sabe que son escritos por la persona investigada con aquellos que se les pueden atribuir a él si es que hay coincidencias. Y esto es lo que se ha hecho en este caso. En realidad, la Prieto lo que ha utilizado es una técnica de la Asociación Internacional de Lingüística Forense, que va de... Esto tiene una escala que va del más 4, que es la probabilidad alta de que los escritores sean la misma persona, al menos 4, que es el caso contrario, el que no hay ninguna posibilidad de que sea el mismo escritor, para llegar a sus conclusiones, ¿no? Y aunque esto parece ciencia ficción, este tipo de técnicas se han utilizado en algunos casos que todos recordaremos porque han tenido repercusión internacional, por ejemplo, el caso de una bomber en Estados Unidos, uh-huh. y fueron además estudios muy, muy, muy importantes a la hora de condenar a ese acusado.
Uh-huh. Por cierto, que la autora del informe, Sheila Keral, ha intervenido en algunos casos judiciales como este que tú comentabas de Estados Unidos, el de Wanna Bomber. Cruz, si vamos a analizar el informe, ¿qué es exactamente lo que ha analizado esta psicóloga o esta lingüista forense?
Pues lo que ha analizado Sheila ha sido, es un informe de parte y se centra en 2.405 mensajes, es decir, que es un trabajo exhaustivo, muy visual además, que esos los ha escrito Sergio, el presunto autor, de eso no hay ninguna duda, y habían sido enviados desde su teléfono en los días previos a la desaparición de Dana. Esta perito lo que también estudia es otros 1.767 mensajes de Dana, es decir, que se sabe con certeza que son de uno y de otro, lo que estaba explicando Pablo, lo que se llama una muestra indubitada sobre la que no hay duda, y a partir de ahí analiza la forma en la que se expresan y en la que escriben por WhatsApp, en este caso, cada uno de ellos. Se centra luego en 36 mensajes, que son de los que estamos hablando, que se envían que se envían desde el móvil de Dana el 12 de junio, el día en el que ella desaparece, en la franja en que desaparece, entre poco antes de las 8 de la tarde y las 10:35 de la noche. A esa muestra que se llama dubitada, es decir, que no se sabe quién lo escribió, lo que hace es compararse, y comparándose en ese examen, la conclusión a la que llega es que los mensajes enviados desde el móvil coinciden en un 95,3% con la redacción de los mensajes que se envían desde el móvil de Dana Leonte después de su desaparición, es decir, que se concluye que en un 95% de posibilidades fue Sergio Ruiz quien escribió estos mensajes, uh-huh. aunque aparentemente los había enviado Dana, ya no podía enviarlo porque, y en esto coincide con la Guardia Civil, a esas horas ya estaba desaparecida y probablemente muerta.
Oye, Pablo, y para que todos nos hagamos una idea, a ver, por ejemplo, ¿qué ocurre con las comas, con los rasgos del habla? Es decir, ¿en qué se ha fijado el perito?
Pues mira, por ejemplo, en sus mensajes Sergio deja un espacio antes de cada coma y no después. Y esto es una característica que también se observa en los mensajes dudosos. Sin embargo, Dana, cuando escribe esas comas, las coloca correctamente. Es decir, acaba la última letra de la palabra, uh-huh. y pone la coma. En algunos casos, también en algunas ocasiones, eliminaba ambos espacios. Pero bueno, aún todavía más llamativa es la presencia de rasgos propios del habla andaluza. En todos los mensajes examinados de Dana, el participio lo finaliza en dado, es decir, con una forma correcta. Sin embargo, Sergio utiliza el au, uh-huh. en el 86% de los participios,
es decir,
que escribe.
Que ella siempre pondría callado, por ejemplo, y él pone callao.
Efectivamente. Uh-huh. Y esto al 100% de los mensajes. Sergio escribe, por ejemplo, llamar con Y en el 96% de los casos, mientras que en el 100% de los casos de los mensajes analizados escritos por Dana, ella lo escribe de forma correcta, lo escribe como llamar.
Hay que tener con ella, vamos.
Con ella, exactamente. Hay que tener en cuenta además que lo lógico es que si esos mensajes los ha escrito Sergio, los ha escrito en un estado de ánimo en el que no se va a reparar en detalles, en que él está en un momento un poco delicado desde su punto de vista psicológico, y por tanto no se iba a fijar en esas pequeñas correcciones. Hace una escritura, si es que lo ha escrito él, hace una escritura muy fluida, muy como lo podría hacer en cualquier uh-huh. otra circunstancia, ¿no?
Curioso esto, Cruz. ¿Y qué otros elementos llamativos encuentra el informe?
Bueno, van en esa línea que estaba comentando Pablo, porque como ves, van muy, muy, muy al detalle. Por ejemplo, el término exar con X como sustitutivo de echar. Sergio es un rasgo en el 95% de sus textos, escribe echar con X en vez de echar, como si estuviera fonéticamente pronunciando el verbo echar, mientras que Dana también empleaba correctamente este verbo, ¿no? En los mensajes dudosos, de esos de los que estamos hablando, siempre aparece ese término, echar con X, pese a que los había escrito supuestamente Dana Leonte y desde su propio móvil, ¿no? Hay otras construcciones. Ella va pormenorizadamente describiendo todos esos mensajes dudosos. Por ahí, por ejemplo, todo junto, en lugar de por ahí, a ver si se me entiende a mí, que ya sabes que yo soy andaluza, y a ver si la voy a liar más con mi acento, ¿no? Que el hecho de que nuestros oyentes no lo estén viendo escrito, pero él escribe por ahí, todo
sí, sí,
junto,
sí, sí, está claro.
Y con i latina, en lugar de por ahí, todo separado. Uh-huh. Y bueno, con la forma correcta, ¿no? Ma en vez de más, por ejemplo, mea en lugar de mea,
sí, sí, sí,
en fin,
sí, me,
una serie de características. Entonces, como te digo, va unas son propias de dialecto o propias de dialecto andaluz, y otras son directamente pues faltas de ortografía, errores ortográficos que son también muy típicos,
sí,
y muy característicos,
total,
de cada uno. Por ejemplo, eliminar la sílaba u en ge, ¿no? Escribe G en lugar de G, o saber con V, ¿no? Esos son mensajes muy dudosos. Entonces, este informe, que como te digo, es muy pormenorizado, 191 uh-huh. páginas, acude a los detalles más nimios. Y estaba pensando que hablamos hace poco, Pilar, del caso de Elena Giovanni, la bibliotecaria de Sabadell, que estábamos viendo,
sí,
si te acuerdas, si iban,
sí,
a reabrir el caso o no. Sheila Queral también analizó los textos,
ajá,
que se encontraron, y también presentó un informe de parte.
Por ir terminando, que se nos acaba el tiempo, ¿este informe puede servir para reabrir el caso, sí o no?
Hombre, yo creo que es dudoso. Vamos a ver, en Estados Unidos este tipo de informes
sirve.
Sí tienen una mayor, sí, tradición. Ahí está, por ejemplo, sí, lo decíamos antes de una bomba, ¿no?
¿Y aquí?
Aquí es un informe, lo primero es un informe de parte. Y hay que,
claro,
ver qué sucede, pero sí que es importante que las conclusiones son las mismas a las que ha llegado la Guardia Civil también con respecto,
bueno,
a WhatsApp, aunque por otra vía.
Pues fíjate lo que hace la lingüística forense, ¿no? Seguiremos muy de cerca este caso y este informe, que desde luego es muy interesante. Cruz, Pablo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.